31 de diciembre. Hora 23. Cerca la medianoche. Hora de emoción sentimental. Un nuevo año. En una tierra extraña y hostil. Las 12. Palacio Viso y yo nos estrechamos las manos en silencio. Devoramos las 12 uvas de pragmática. Apuramos una botella de champán. Y hablamos de la aventura de este viaje que empieza a hacerse extrañamente pintoresco. Nunca en 30 años habíamos pasado una víspera de Año Nuevo más desapacible, de mayor soledad espiritual que esta. Fueron largos minutos de evocación, barca surgida sobre el mar insondable del recuerdo, lento vuelo de libélulas en el corazón lejano del crepúsculo. Un remover de follajes mustios tocados por el vuelo de pájaros invisibles que les murmuran cantos reminiscentes y aspiran a hacer revivir las hojas muertas que un aire implacable lleva hacia mares ignorados. Esperanza y adipuntas cantan extraños misereres sobre ramas desnudas que semejan liras enlutadas. Los recuerdos caen como lluvia de ceniza sobre jardines desuetos envueltos en una mortaja de desolación. Remotos horizontes negros y siniestros, como formados por nubes que estuviesen ebrias por haber bebido el vino de las tempestades en la copa de bronce de los banquetes de Odín. Del corazón amargo del recuerdo surgen, sin embargo, gratas visiones que parecen llenar nuestra soledad con sutiles elegancias saturándolas de suaves perfumes. Son ciertas oiré de Año Nuevo en New York, Roma, París, Madrid, Barcelona, donde como lagos de una luz blonda y delicada, el cuerpo de ciertos salones se nos aparecen muy remoto y en ellos como flores, de jardines ya hundidos bajo la noche elegantes siluetas de mujeres que hoy son difuntas o cuyas huellas hemos perdido como estelas de barcas pescadoras desaparecidas en un naufragio. Todo esto tiene el aspecto de una ciudad hundida bajo el agua, sobre la cual las olas moharés hacen reflejos inquietantes o tienen inquietudes siniestras que permiten ver el miraje de mármoles y pórfidos de la ciudad difunta. Esos ayeres melancólicos que tienen el encanto de músicas ya olvidadas, vueltas por un momento a la memoria, se borran pronto con su cortejo de sombras, que no son en el fondo sino una procesión de cadáveres, y no queda en pie sino el hoy taciturno e incierto con sus pequeñas inquietudes y sus pequeños disgustos, que son como una nube de mosquitos zumbadores en torno a las melenas de un león dormido. Lo que más nos extraña es este final de un año y el amanecer del otro, con un calor asfixiante y bajo cielos en un azul cobalto, cuasi plomizo, atravesado por rubicundeces de nubes que se dirían meteoros. Estamos habituados a ver desaparecer todo año muerto, coronado de blancuras seniles, sepultado bajo una mortaja de nieve, y ver surgir el nuevo año, con sus diademas de blancuras virginales, ataviado de ellas como si fuese un manto de nupcias. En New York, donde las calles semejan ríos de nieve, que corren a precipitarse en un Niágara cercano por entre costas de cristal fulgente. En Roma, donde la nieve cae con lentitud silenciosa como si fuese una procesión de novicias muy blancas con blancos hábitos, desflorando geranios y rosas blancas al paso de una comitiva pontificial. Y donde es tan bello contemplar a la luz de la luna desde los viales helados del Pincio, que semejan senderos de argento pulido, o desde la terraza de Trinità dei Monti, allá abajo la ciudad eterna, dormida bajo el candor de la nieve como bajo el manto de armiño de un pontífice. En Tíber, con un cíngulo de oro ciñendo aquella alba cándida el cuerpo de una urbe papal, y sobre su nido de mármoles, hemiciclos, la cúpula de San Pedro, semejante a un huevo de cristal, hecho del cual aletease un águila de oro. Y París, en el cual la nieve adquiere turgencias pálidas y los árboles en los campos elíseos, a la luz áurea de los focos eléctricos, son como una selva de estalactitas de la cual fosforecieron miriadas de cocuyos. Y Madrid, donde la puerta del sol es como un estanque helado sobre el cual una multitud anhelante espera la caída de la bola para saludar con grandes gritos al nuevo año triunfador. Y Barcelona, dormida como un niño friolento en las faldas heladas de Valcara, bajo la caricia paternal de Tibidabo, Augusto con sus blancuras de Homero soñador musitando extraños poemas bélicos para aquella nueva Grecia, siempre pronta a vivir la nueva Ilíada. Y aquí, aquí el año muere en una como fusión caliginosa de metales, y el año nuevo surge como una chispa escapada de la fragua de Vulcano. Afuera, la multitud gozosa canta. Adentro, el silencio hace en nosotros oleadas siniestras y el olvido pugna por renacer del helado corazón de la ceniza. Escapar al recuerdo sería escapar a su propia alma, y eso no es posible. Inculpa es animus. Quise non effungit inigiam. ¿Qué viejo latino dijo eso? Yo solo recuerdo haber leído en Montaigne. Enero 1 de 1924. Resto de noche insomne. Nocheriegos ululantes se mantienen vigil sin poder cerrar los ojos. Afuera es como un mar de clamores y de estrépitos. En el corazón de la noche, calmada y grave, la calle tumultuosa de carruajes, de cantos y de gritos, la 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 la, se diría un río que entra a la selva, poblándola con sus alaridos desconcertantes. El silencio retrocede vencido como una sombra que se aleja en el crepúsculo y se pierde en la perspectiva de un llanto divago. Hay algo de salvaje en esa alegría malsana en la cual se adivina que el alcohol prende una llama más azul que el azul de los cielos infinitos que le sirven de refugio. La alegría es la máscara con que los hombres cubren el rostro de su dolor y hacen el gesto de olvidarlo, a falta del valor de mirarlo frente a frente. Solo los niños y los idiotas tienen la alegría sincera. Nada hay más triste que el despertar después de una hora de alegría frente al gran dolor que quisimos ahogar y nos ahoga. Yo tengo el horror de estas alegrías colectivas en que se torna el cántico, el balido del rebaño, llevado al matadero. El alma de la bacanal es la tragedia. Nada hay tan lamentable en la noche como escuchar los canes que aúllan en la sombra. Como pájaros ebrios de tinieblas, las horas vuelan con una monotonía desesperante, lenta, muy lenta, como el vuelo tardo de una bandada de cárabos en las arboledas desnudas de un cementerio campestre. El fulgor de la luna que entra por el balcón abierto decrece poco a poco sobre las baldosas del aposento y se extingue con la languidez de una espiga nutriente. ¡Ay! Por frágil que sea, todo lo que muere deja en el alma un sabor de eternidad. Al fin, la hidra sonora de la noche muere, como una fiera asesinada en su cubil por la flecha del sol. Con el nacimiento del alma, parece coincidir, si no la desaparición absoluta, al menos la cesación paulatina del ruido asordador. Hay uno como adiós silencioso de la luz, al tumulto que se aleja como la noche vencida, La magia del silencio me adormece como un nepente muy suave, brindado por dos manos muy amadas en una copa que tuviese la forma de dos labios tendidos en la actitud de un beso. Rendido por la fatiga, cierro los ojos, la tenue caricia de ese sueño esquivo. Más que un sueño, un semisueño incompleto y raro, como una tela de araña caída sobre mis ojos. Ese estado de semisomnolencia dura muy poco. Fiel a mis hábitos tempraneros, a las 6 de la mañana, sacudo ese letargo y me pongo de pie. Tomo el baño habitual y me siento en la mesa de trabajo, frente a las cuartillas blancas que esperan la caricia de mis ojos y de mis manos. Pero antes contemplo y fojeo el enorme volumen de correspondencia epistolar que me ha llegado. 122 tarjetas postales, con saludos admirativos y cariñosos, y en casi todas ellas la solicitud de algún pensamiento mío. Otros son saludos de bienvenida, felicitaciones de Año Nuevo, 68 cartas, casi todas de pueblos aledaños y de ciudades cercanas a la capital, 28 álbums enviados para que yo escriba en ellos siquiera hacia mi nombre. Son bellos casi todos esos álbums, coquetamente ataviados por manos femeninas, con cintas y cromos y hasta encajes perfumados. Están ya lejanos los tiempos de mi intransigencia contra los álbums que en 1892 en Nueva York me hizo escribir descortésmente en uno de ellos, la albuminaria. Es una enfermedad de temperamentos débiles y la albumanía es una enfermedad de cerebros débiles. Hoy soy más tolerante hacia esos refugios de la vanidad femenil y de la cursilería literaria, y he escrito en muchos de ellos, como escribiré en estos que hoy me envían, poniendo sobre el candor de esas páginas el candor de una mentira, cándida como una flor. Llega el camarero trayendo los diarios de la mañana que he pedido. Paso la vista por ellos. Unos son benévolos, de una encantadora benevolencia para conmigo. Otros son apasionados en mi elogio, estudiado con gran intensidad mi vida y mi obra. Otros, los más pequeños, los que forman la prensa del desagüe, ensayan serme adversos, pero todos reconocen mi influencia decisiva sobre el pensamiento y la literatura americana. Aún tachándola de funesta, como la califica la prensa clerical, hay en gran apogeo aquí, después de su victoria abrumadora sobre el socialismo y el anarquismo desorganizado y vencidos por sus propias discordias, hay algunas caricaturas mías y chistes de taberna, carentes de toda espiritualidad. Estos últimos son los revueldos de Lampa, de reporteros que La Nación y Lugones han amotinado contra mí a 2 pesos por cabeza, y nunca las de Cerdo habían adquirido tan alto precio aún sin aliñar. Los retratos que publican periódicos ilustrados son magníficos. Las artes gráficas están aquí a una gran altura. Se ve que los periodistas y reporteros esperaban encontrar en mí un hombre de enorme corporatura y aire de matón, con melena larga y revuelta, chalina de pintor Montmartre y chambergo de anchas alas al estilo del poeta impresionista. Y me hallan atildado, severo, mitad diplomático y mitad profesor de la Sorbona, como dijo uno de ellos. Les extraña que hable en esa voz baja, cuasi confidencial. No levante nunca las manos, cruzándolas con frecuencia en una actitud abacial. Que carezca de desplantes oratorios y gestos espectaculares, como era de esperarse dadas las intemperancias de mi estilo fuerte y declamatoria, que sin las elegancias refinadas de mis trajes y las distinciones de mis maneras aristocráticas pasaría por un buen señor burgués y adinerado que viajara por su placer. Total desilusión sobre mi persona física, que esperaban impresionante, altisonante y pintoresca, y la encuentran refinada, mesurada y grave, con un grave aire de tristeza en los ojos soñadores y en los labios displicentes. No lamento esa desilusión que me favorece. Llamada al teléfono. La misma voz juvenil y musical que me ha llamado estos dos días, a esta misma hora, para decirme como ahora. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado la noche? Mis flores van a saludarlo, hoy como ayer, y como irán todos los días para adornar su mesa, porque yo quiero estar presente al lado de usted en el alma de esas flores. Y pocos momentos después el criado entra con el enorme ramo de rosas en los brazos, ya que en las manos no puede sostenerlo. ¿Quién es mi amable corresponsal telefónica, que tengo derecho a suponer tan bella como es amable? Ella me ha pedido el respeto de su anonimato, y yo lo he prometido conformándome con un breve diálogo y la música de su voz de flauta, y con dejar errar mi fantasía sobre las corolas de esas rosas entreabiertas como una abeja ebria de curiosidad. Que bordonease en un ritmo lánguido una vaga imploración. Ella me ha pedido el respeto de su anonimato, y yo lo he prometido conformándome con el breve diálogo y la música de su voz de flauta, y con dejar errar mi fantasía sobre las corolas de esas rosas entreabiertas, como una abeja ebria de curiosidad, que bordonease en un ritmo lánguido una vaga imploración. Arrojo lejos de mí los periódicos. Yo tengo el horror de toda prensa arrodillada, y lo que distingue a la mayoría de esta prensa es la falta de valor y el odio de las ideas. Es una prensa de voracidad, un bazar de apetitos, absolutamente falta de valor, del valor de todas sus formas y de todas las acepciones que tiene esta palabra. La cobardía del penamiento es lo que distingue a esta generación de escritores jóvenes. De la Argentina, refugiados en el gallinero de la nación, y otros rotativos igualmente cretinos y cretinizantes que los acarician con la misma mano que los alimentan. La sombra cobarde del mitrismo, es decir, la sombra de ese pastor de cobardías que fue don Bartolo Mitre, ha enfermado la pusilanimidad cretina, estas generaciones de cervatillos acerebrados, que saltan y huyen y hacen cabriolas entre los chamizales del periodismo argentino. Una cobardía mental velada en frases tan pálidas que se dirían tísicas. Una anemia mental delicuescente que liebres retardatarias o psiqueantes de su propio estiércol llenan de ilusión asustadiza y pretenciosa de creer que el mundo principia y acaba en los límites fétidos de su propia madriguera. Generaciones de católicos enanos y antirrevolucionarios pasivos, orgullosos de la victoria reciente de la burguesía adinerada, y los tenderos emperifollados han obtenido sobre el socialismo desorganizado y el obrerismo politeste, que a causa de sus mil cabezas no tuvo ninguna a la hora del conflicto. Ellos son las tropas ligeras que en la nación, ese campo de batalla reaccionario, hacen evoluciones y ejercicios de tiro rápido contra la libertad, a la orden de Leopoldo Lugones, ese gamo desertor del anarquismo, empeñado hoy en pasar por lobo en las selvas de la reacción. Generaciones liberófobas y caporalistas, hechas para servir de escolta al obispo Baudrillard y al cardenal Benlock, emisarios recientes de la reacción europea en las pampas argentinas. Esa juventud llena de sueños retrospectivos y de aspiraciones viles como las del alma de todo esclavo, hace visible contraste con las juventudes radicales, socialistas y obreristas que ahora, vencidas y desarmadas, ensayan ponerse en pie incorporadas a medias bajo las bayonetas de los pretorianos del comercio, de los cuales aparecen como jefes visibles la regocijante e hilarizante personalidad del doctor Carles, nacido para jefe de un ejército de salud, Salvation Army. Esa es la verdad. Y la verdad es amarga como la cicuta y guarda en su corazón el sabor del cinamomo. Y la verdad solo es digno de decirla aquel que no tiene miedo de morir por ella. El mismo día por la tarde. Para salvaguardar en parte mi libertad, he señalado horas de recibir visitas. De 11 a 1 de la mañana. Hoy, por ser día feriado, no he sido sitiado por diaristas. Algunos escritores de libros y poetas serios me han honrado con sus visitas y entre estas he recibido una para mí muy agradable, la del ministro de Colombia. La primera vez en 40 años de ausencia de mi patria que eso me sucede. Yo había tenido el desprecio y el horror de esas agencias de espionaje y delación que eran las legaciones y consulados de Colombia, hasta hace muy pocos años antes de que un viento renovador de dignidad soplara sobre ellas, purificándolos, colocando hombres dignos donde no había sino espías apaniguados y poniendo diplomáticos con uniforme allí donde no había sino lacayos con libreas. El diplomático que hoy me visita es absolutamente de esa novel école. Ha llegado allí, no le han puesto allí. Ha llegado de pie, no de rodillas. Y más que andando, ha llegado allí en un solo vuelo estrepitoso y glorioso, sobre las alas aún trémulas de su elocuencia prodigiosa. Porque Laureano Gómez, este diplomático que ahora aludo, es el primer tribuno de Colombia actual, de estirpe dantoniana, un cachorro de Mirabé que un día, sacudiendo su joven melena y rugiendo en el aula conmovida, puso en fuga una tribu de merodeadores acampados en el poder como en una tienda en el desierto. No se calumnian ciertas épocas, nombrarlas es delatarlas. No es posible deshonrarlas porque nacieron sin honra. Una de estas épocas fue aquella en que Colombia se llamó la Regeneración. Desertores de todos los partidos se formaron y fue uno como campamento de Aníbal, en el cual todos los mercenarios tuvieron primacía. Era en esa época. Esa época murió en su propia corrupción, como la ola silenciosa de una epidemia que hubiese abatido aquel campamento de bárbaros, y un día la muerte imperó bajo sus tiendas, y el cadáver del último jefe bárbaro salió de su guarida, llevado en hombros por sus últimos legionarios ya vencidos. Con Cocobolo murió la Regeneración, y nuevas generaciones de hombres aparecieron sobre aquel campamento de bárbaros desaparecidos, abatiendo las tiendas infectas y sacudiendo las viejas lonas, como para purificarlas de los miasmas de la esclavitud tan largo tiempo amparado bajo ellas. Generaciones en las cuales la añoranza no tenía sino el triste poder de avergonzarlas y sólo la esperanza tenía el noble valor de consolarlas. No habiendo sido actoras de los grandes crímenes, los heredaban, los usufructuaban sin amarlos. No pudiendo amar a sus autores, fingían respetarlos, despreciando la púrpura que aquellos habían llevado sobre sus hombros. Hacían en ella una mortaja y los depositaban en la tumba bajo la losa sepulcral de su silencio. No pudiendo abrumarlos con su odio, los abrumaban con su perdón. Para no darles el insulto que merecían, les daban el olvido. Se conformaban con no acariciar con su elogio aquellas cabezas que deberían cortar con su dicterio. Juventudes incontaminadas como una aurora, si tenían faltas eran las de sus partidos, las heredaban sin amarlas, no eran culpables de haber sido precedidas por la noche en una época sin honor, nada deshonra. pero no deshonrarse con ella es ya un honor. Tal parecía ser la divisa de aquellas generaciones nacidas al pie de la catástrofe, bajo la cual había muerto la libertad y había estado a punto de desaparecer la patria. Para esa época difunta no había existido el amor de la patria, sino el amor de la tiranía. Había degollado la patria en el altar de la tiranía y fue orgullosa de su crimen. Las generaciones subsiguientes sentían el horror y la vergüenza de él. Tenían el orgullo de su pureza y sentían el remordimiento de no servirse de ella como de una fuerza. No tenían ya una tiranía a la cual servir, pero tenían aún una república por fundar y la libertad por restaurar. El peculado celebraba sus últimas orgías sobre la mesa, ya sin manteles del despotismo. Era la hora del saqueo organizado por los últimos lacayos. Galba, disfrazado de Catón, organizaba el robo dándole las fórmulas de un rito para saquear los últimos tesoros del templo. Entonces apareció Laureano Gómez. Como Jesús en el templo de los traficantes, sacudiendo su verbo como un fuete. Era toda la elocuencia de una época aparecida para castigar todo el crimen de otra. Su verbo, desnudo y relampagueante, era más que la espada flamígera del arcángel aparecida en el candor de las leyes bíblicas. Era aquel hierro de combate del cual Demetrio Palerius habla al escribir y describir el papel predominante de la elocuencia en la vida de las democracias. La elocuencia ha sido siempre el escudo de la libertad. Los labios de un esclavo no son nunca elocuentes, aun cuando sean sonoros. El león ruge, la víbora silba. El rugido del león hace temblar la selva. El silbido de la víbora apenas inquieta en su marasmo los insectos que duermen a la sombra de la hojarasca que mancilla con su baba. La elocuencia es de origen griego, por más que Cresolio quiera hacerla remontar hasta Minos, padre de Deucalión, aprendiéndola de los divinos labios de Júpiter. La soberanía de la palabra es anterior y superior a todas las soberanías. Un rey es apenas un soberano coronado por los hombres. Un orador es el hombre hecho rey por la naturaleza. Al darle la soberanía del más vasto de los imperios, el imperio de la palabra, ese imperio que Aquiles no alcanzó a conquistar con su lanza, a pesar de las lecciones de Fénix, y que Ulises dominó como otro mar, vencido por la quilla de su nave. La libertad es la única atmósfera respirable a la elocuencia. Bajo la tiranía la elocuencia se envuelve en su clámide roja y se retira a la plaza pública. Entra en el silencio para no entrar en el oprobio. La adulación aparece entonces sobre el mismo pedestal de la elocuencia, protegida por el hacha del verdugo. Y la tiranía, siendo el frío de esas lenguas, lamiéndola desde los pies al occipucio, y siente aún el temor de la lengua de fuego de la elocuencia, que quema y no acaricia, y rabia y no lame. La elocuencia rompe el silencio, no lo impone. La tiranía tiene necesidad del silencio para vivir, como tiene necesidad del oro para reinar. Y se encarga de hacer enmudecer aquellas lenguas que no puede comprar. La libertad necesita el aire libre para vivir, y por eso el ágora es su templo. Cuando un pueblo ha perdido su libertad, pierde con ella sus tribunos y deja a los sofistas el vil trabajo de defender su esclavitud. Bajo los despotismos, cuando la elocuencia se retira de la plaza pública, se refugia en la cátedra. Rayo encadenado vibra en la palabra austera y, como un río taciturno, bajo el follaje de una selva, los Michelets y los Quinets son los únicos tribunos de esa hora afona. Suelen también haber tempestades en el foro y la toga, hacerse una bandera de libertad, como en las manos indignadas de Jules Favre. Pero todo eso es pasajero, efímero. De una noble y encantadora fragilidad, como el canto de una alondra sobre las aguas muertas de un pantano. Los campos naturales a la elocuencia y propicios a la libertad son la plaza pública y el parlamento. Esos dos estadios de la palabra libre estuvieron desiertos en Colombia durante los 30 años del despotismo regenerador. Lo primero que pierde un pueblo al perder la libertad es la lengua, y Colombia la perdió. Durante esos 30 años de despotismo, la elocuencia fue en Colombia un campo desierto, donde no se proyectó la sombra de un tribuno. Muerto Rojas Garrido, emigrado Diógenes Arrieta, en aquel campamento de esclavos sólo los mercenarios de la palabra tuvieron auditorio y la envilecieron con el solo hecho de pronunciarla. Fue necesario la reaparición de la libertad para que los grandes tribunos reaparecieran en escena. Y Laureano Gómez, descuajando la oscura selva dantesca, asomó su cabeza de joven león en la tribuna. Con el gesto de Graco en los brazos atrevidos y el verbo con el hacha de sus discursos, el fantasma del último César yacente bajo los cortinajes del solio puso el pie sobre la última alimaña refugiada bajo el mare magnum del trono y lo aplastó. ¡Pah! Le bastó llamar la libertad en ayuda de su elocuencia para que el último baluarte del despotismo cayera ante ella. La tiranía hecha caduca, en esa galba fugitivo que fue Marco Fidel Suárez, se hizo polvo al golpe de aquella hacha, y el pueblo aventó lejos del Capitolio aquel puñado de cenizas. Nadie mejor armado para la victoria que este hoplita de la palabra, cuya más bella armadura era su juventud, incontaminada y ardiente como una llama. Su vida tan pura como su verbo era el escudo que lo hacía invulnerable contra los dardos de sus enemigos. Su vehemencia era la voz de su conciencia. Ser benévolo para las corrupciones de su tiempo es una forma de corromperse con él, más vil que la adulación, porque con el solo hecho de no nombrarse es más cobarde. Fue duro, porque era duro. El honor es el alma y la fuerza el censor. Ser el censor de los vicios de los otros para ocultar los suyos fue todo el secreto de la oratoria de Cicerón. No deis a Salustio, no me deis a Salustio fulminando contra los vicios de su época y profesándolos todos, escribiendo contra el lujo de los otros, sumido en las opulencias de su propio lujo, fulminando las rapacidades de Mario, sentado muellemente sobre el fruto de sus propias rapiñas y declarándose el apóstol de la virtud para no ser reconocido como el secretario del vicio. No me deja Cicerón hablando del valor y aconsejándolo a las facciones de asesinos que amotinaba contra Catalina. Él es el más cobarde de los hombres que en la larga vida de acciones arrodilladas no tuvo sino un gesto viril, aquel con el cual tendió su cabeza al centurión que venía a degollarlo, sabiendo morir como hombre, después de no haber sabido vivir como tal. Cuando Mirabé apareció en la tribuna de la Convención Francesa, arrastrando sus deudas como una cadena y arrojado y coronado por su deshonra, como por un halo de sombras, el mundo aplaudió saludando la aparición del genio y luego cruzó las manos desalentado de no poder saludar en él la aparición de la virtud. Porque sólo la virtud es digna de defender la libertad. Y Mirabé, que era grande en todo, no era grande en la virtud y por eso no fue digno de defender la libertad ni de servirla. Y murió a vista de ello como Moisés a vista de la tierra prometida. Y Laureano Gómez posee un grado altísimo esa virtud que ha faltado a esos grandes oradores como faltó a Esquino, el miserable detractor de Demóstenes que aspiraba a ser el rival de su gloria, no alcanzó a ser sino el calumniador de su genio. Y Laureano Gómez posee por igual la elocuencia de la virtud y la virtud de la elocuencia. Por eso fue digno del triunfo y lo obtuvo. Ronar su victoria, él mismo, que hallaron los atenienses para coronar la virtud de Aristides, el exilio, y fue desterrado como un remordimiento. Desterrado a esta embajada donde su elocuencia victoriosa y castigada no encuentras ni siquiera, como la de Demóstenes, las alas encrespadas de la mar para dialogar con ellas, sino con las aguas lívidas y miserables del estuario, pálido espejo, hecho a retratar en su seno fétido todas las miserias, las del cielo y las de los hombres. He sido feliz con el encuentro de este joven tribuno que representa con tanta lucidez a mi país, en este aficionado de apetitos, de hallar en él no el alma de muchos Marios como de César, sino Augusto, sino el alma de Danton, si hubiese sido engendrado por las facciones y no por los partidos. Y tiene la cabeza dantoniana y las facciones como modeladas por su escultor indio, encargado de tallar el ídolo de una tribu en el corazón de una encina sagrada. A pesar de su complexión robusta y de su tórax de atleta, no parece hecho como Mirabé para el racto de la Sabina, sino como Cayo Graco para hacer el dominio de las multitudes amparada bajo el paladium de sus brazos como bajo el escudo de fuerza. Y al oír su palabra armoniosa, sin amarguras y sin recriminaciones, pude convencerme de que su verbo no es el puñal florentino que hiere en la tiniebla, sino el hacha que decapita el crimen a plena luz del sol. No se ensañó contra los vencidos por su verbo, ni se dignó quejarse contra los que tan cobardemente habían usufructuado su victoria, no teniendo derecho a suponer en él la virtud cobarde del perdón. Me complazco en suponerle la virtud altiva del desprecio. Y se la aplaudí. Al despedirnos estreché con efusión su mano entre las mías, como si estrechase la cuchilla de un hada que acababa de romperse una cadena, y la cuchilla que degolló a Galba gloriosamente. Enero. ¿Quién me diera el poder de retroceder siquiera una línea en el camino de mi vida? Por nada del mundo emprendería de nuevo el sendero que ahora recorro. Este viaje que yo creía erizado de peligros, lleno de hostilidades, rudo como una batalla, me resulta plácido, sereno, esmaltado de pequeñas odiosidades que sirven para divertirme y no para enfadarme con su inverosímil pequeñez. Un canto de ranas a la orilla de un pantano, nada, ni la sombra de un león sobre el sendero asoleado a cuyas veras los ramajes del elogio extienden su sombra hospitalaria. Un motín de gamos asustados que huyen, cómo son conmovedores los ojos azorados de las liebres que ensayan a ser fosforescentes como los de un gato montés. La sombra de los mamíferos se borra en el horizonte después de haber creído sepultar el sol con el polvo que levantan sus patas traseras, en fuga vertiginosa. Los originales presentidos se hacen largas filas rectilíneas de lauros recién floridos. Yo no venía al encuentro de la admiración, y la admiración sale a mi encuentro ofreciéndome el orlo de su homenaje para detenerme en él. Estas multitudes que estacionan frente a la puerta del hotel en que me hospedo, para verme entrar o salir haciendo largas estancias para lograrlo, estas largas filas de coches ornados de bellas damas que se estacionan allí con el pretexto de hacer compras en las joyerías fronterizas y envían sus choferes a sobornar el portero para que les avise la hora de mis salidas. Estas ofrendas anónimas de flores que a diario vienen para adornar las mesas de mis aposentos. Esta procesión de visitas para recibir las cuales no me alcanzan las horas hábiles del día. Este apetreo de la prensa periódica para no silenciarme un momento y tenerme perpetuamente en evidencia. este laborío de abejas con el cual fotógrafos, fototipistas y caricaturistas reproducen, centuplican y deforman mi persona física. Esta permanente exposición de mi efigie en kioscos, puestos de periódicos, cafés y librerías, el oír vociferar diariamente mi nombre y oírlo cuchichear a mi paso, todo esto me desalienta y me fastidia. Yo había venido aquí con la intención de combatir. Se me había pintado este como un campo de batalla y luego la visión guerrera desaparece. Se enaniza el paisaje. Se desvanece la visión de Troya armada y surge Lilliput, con Leopoldo Lugones por Aquiles, un Aquiles de celuloide, tan cobarde que presta a sus diminutos legionarios su lanza de cartón para atacarme. Esto es todo lo que la nación había organizado para hacerme fracasar mi viaje, y este motín de reporteros casi analfabetas con aspecto de mozos de mancebía que vienen a adularme por la mañana para luego insultarme por la tarde en los albañales de esa prensa de desagüe que un escarretero dirige con su fuete, agregando en fila esos mozalbetes pápidos y como él, escapados a la cárcel o en camino de ella. Estos civilistas profesionales con toda la guardia de Lugones y los arqueros de la nación. La sentina mitrista no ha logrado hacer del croar de sus batracios, no ya el rugido de un león, pero ni siquiera el aullido de un can para amedrentarme. Todo lo que en la muy escasa intelectualidad argentina vale algo, ha permanecido lejos de este complot de horteras contra mí. Ni un nombre conocido, la jauría del anonimato ensayando morderme los talones y huyendo a campo traviesa a la sola amenaza de mi fuete levantado sobre ella. Campo desierto de enemigos. Es triste no encontrar en él un escritor de su propia talla con el cual cruzar el acero de la pluma, y no hallar un enemigo digno de cruzar con él el acero de una espada. Esa es mi tristeza en esta hora. No tener un enemigo de mi talla y hallar desierto ante mí el campo del talento y el del honor. Enero. ¿Cómo es de horrible el rostro de la celebridad visto de cerca? La implacable Ménade nos envenena con sus besos, nos quema con sus labios como con una llama. ¿Cómo y a dónde huir de sus brazos violentos que amenazan ahogarnos? Es sin duda en la tempestad en pleno mar que se piensa con su más grande amor en la playa lejana y tranquila, cuyo encanto, oro y azul, fue como una túnica encantada que descubrió el cuerpo desnudo de nuestra soledad. No hay necesidad de despertar los recuerdos, ellos llegan a su hora. Mendigos habituales que vienen a pedirnos el óbolo de nuestras lágrimas, y hemos de dárselo. ¿Cómo es triste y dolorosa esa perpetua mendicidad de nuestro corazón, siempre sediento de lágrimas y a veces ebrio de ellas? Enero. El tedio de las grandes ciudades es mucho semejante al tedio de los grandes barcos, la soledad en el tumulto. En la ciudad no hay la soledad de dos en compañía de que habló Campo Amor, sino la soledad de mil en compañía. Para huir de esa soledad y romper la monotonía de ese tedio, Palacio, Vicio y yo, resolvimos esta tarde entrar a uno de los teatros aledaños del hotel en que vivimos. Era un teatro de comedia argentina. Hablando por igual en italiano y el español, solo nos hacía falta el aprendizaje de ciertos modismos criollos para hablar el argentino. Y entramos allí con este objeto. En la escena una dama tenía un libro entre las manos, haciendo el gesto de leerlo. Entra el galán, fofo, mofletudo, algo pantanesco, con esa elegancia de chalán que es habitual aquí. Y dice la dama, en el más puro argentino que hayan jamás oído, los oídos de uno de esos boyeros de salón que hacen las dichas de cierto mundo en Buenos Aires. ¿Che? ¿Cosa leís? Leigo Las rosas de la tarde de Vargas Vila. Deja eso y hablemos de cosas serias. Decime vos, ¿vino la mucama? ¿Sabe freír? Y en ese encantador dialecto siguieron hablando de cosas serias. Fatigados de ellas, dejamos el salón felices de haber asistido a esa escena y a la inimitable pulcritud de su lenguaje. Ya podíamos hacernos la idea de haber asistido a una sesión de la Academia de la Lengua Argentina, presidida por Sousa Reyles, el idiota pintoresco charlatán foraminado, cuyo cretinismo alacre desarticula las mandíbulas del silencio, obligándolo a reír. Enero. Vuelve la divina voz argentina a sonar en el teléfono con su amable charla matinal. Maestro, ¿cómo ha pasado usted el día? ¿Recibió usted mis flores? No haga usted caso a ciertas conjuras. Chantaje. Y la lírica voz, con sonido de cristal, dice esa palabra. Y ella suena como el desentumecimiento de alas del pájaro prisionero en la caja telefónica. La armoniosa voz cantante, Milo Foy Mercy. El himno de la soledad es la voz de la belleza. Mille fois merci. Bendito sea el pájaro que canta en las ramas desnudas de un saus. Degollando el silencio embellece la soledad. Enero. Hay gentes que sienten una gran tristeza si llegan a convencerse de que carecemos de algunos defectos o aún de los vicios que nos suponían. Eso no nos da ya derecho a la estimación, y sienten la pena de retirarnos la admiración que nos profesaban. Eso veo yo pasar a través de los ojos turbios de pasiones de muchos de mis visitantes. No hallar en mí el vargapila, bohemio, nocherniego, motonesco y vicioso que ellos habían imaginado o que las leyendas les habían pintado. Los desilusiona y los desalienta ver o saber que yo no fumo, que yo no bebo, que no trasnocho y no ambulo por garitos, prostíbulos y cafés, que no hago el gasto con ellos bohemizándome a su antojo y que no soy su camarada, que no los tuteo, que no salgo de noche ni bohemio con escritores en crisálida, ni acepto ni hago invitaciones de gentes en la laya, y soy una especie de cenobita laico que lleva consigo su propio claustro. Eso los desilusiona hasta la lasitud, y hacen el gesto de criticar mis elegancias, mis gestos, mis trajes, mi esquivez, y me llaman aristócrata y millonario. Yo nada digo. La necedad tiene sus fueros, y yo respeto los fueros de la necedad. Enero. Gran comida en honor mío en la Embajada de Colombia. Derroche de lujo, de elegancias y de cortesías. Archipiélagos de luz, de salones reverberantes. Ocurrencia reducida y selecta. Los grandes ojos circasianos y la grácil silueta de la embajadora colombiana parecían llenar con su joven y serena elegancia aquel lago de luz donde las flores artísticamente dispuestas, reflejándose en los espejos de los muros y de las consolas, hacían parecer los salones a los jardines aéreos de Babilonia, suspendidos sobre las calmas pluviales bajo el anaranjado claror de las estrellas. De las escalinatas al vestíbulo y de este a los salones, rosas lánguidas y vívidas y nardos ebrios de amor eran como una larga salutación que daban al visitante la bienvenida con sus corolas abiertas, como bocas cargadas de perfumes. Una grande emoción me poseía al subir la amplia escalera entre aquella nube de aromas y la reverente actitud de los lacayos arreglados en fila. Por primera vez, en 40 años de ausencia de mi patria, entraba yo por los portales de una embajada suya, inclinada mi cabeza ante su escudo suspendido sobre la gran puerta armoriada. Aquello no era una capitulación, era una reconciliación de un hombre libre con su patria libre. La elocuencia me llevaba allí encadenado por el prestigio. Nada tan natural como que yo, el azotador de tiranos, concurriera a la invitación de aquel que podría mostrarme en sus manos la cabeza de un despotismo degollado por el hacha de su verbo. Una emoción aún más intensa y absolutamente sentimental se apoderó de mi corazón cuando me incliné para besar la mano de la embajadora de mi país, majestuosa y bella como mi patria y circundada de uno como halo de nostalgia en ella. No sé por qué la majestad del perfil romano y la mansedumbre de los ojos de paloma ya cerrados para siempre. Y como miraje retrospectivo, se alzaron súbitamente en mi cerebro los jardines de mi infancia tan triste, en la sombra de las tardes y la ciudad augusta y vetusta, y la llanura verdigualda, y los perláceos cielos y lucios de la antiplanicie andina en la cual nací. Tuve que hacer un gran esfuerzo para libertarme de aquella sensación suavemente dolorosa, para atender a las presentaciones que me hacían miembros del cuerpo diplomático y del cuerpo consular, diputados, políticos, el venerable señor Góndara, expresidente del Paraguay, alguno o algunos directores de revistas literarias, muchos compatriotas nuestros, toda gente distinguida, gente chic, rien de fumier, no especifico, por no correr el riesgo de silenciar involuntariamente a alguien o por no parecer como un cronista de salón. Ese no es mi género. Damas espirituales y elegantes, una feria de algunas luminosas, en cuerpos encantadores como llamas azules en pebeteros de cristal, palabras amables y acariciadoras pasando por sobre mi espíritu hosco y esquivo que guarda el secreto de las tempestades. Comida deliciosamente amable y suntuosa. Soiré inolvidable. El alma de la patria flotando sobre nosotros como una caricia leve, como un beso de paz. La patria ausente y lejana que proyectaba sobre nuestros corazones la sombra de una madre dolorosa que se inclinara sobre una cuna vacía. Y regreso al hotel, en un silencio de calma provincial, bajo un cielo azul luminado y laminado de blanco. La luna, con su halo rojo como un coágulo de sangre en el pezón de una madre desgarrado por los dientes de su hijo. El auto deslizándose por entre los edificios negros que semejan los árboles de una selva en huida vertiginosa. Y la encina de la noche deshojando su follaje sobre mi corazón, hoja por hoja, mágicamente. Enero. Haber conocido a ciertos hombres es un beneficio de los dioses. Estrechar la mano de un defensor de la libertad es algo así como estrechar la libertad sobre su corazón. Tal así sucédeme con ese gran romántico de la democracia que es Alfredo Palacios, el caballero vagardo del socialismo argentino, ese gran tribuno que lleva el amor de la libertad dentro de su corazón como una hostia en el fondo de oro de un ciborio. Sus dos manos tendidas hacia la diosa esquiva son como dos liras armoniosas llenas de extrañas músicas. El verbo es como el sonido de una flauta pálida, en los labios de este Morfeo domador de multitudes. Cuando habla se diría que canta, tal es la extraña musicalidad de su voz, que hace de su boca algo así como la matriz de la elocuencia. Aquel Caruso de la tribuna posee el secreto de tenorizar sus sensaciones y cada oración suya es como una larga aria dicha ante el mar sin tumulto de una multitud apaciguada y sublevada por el sortilegio de la palabra. Es Martín el encantador en cuya flauta reside el secreto de levantar o apaciguar las tempestades. Yo diría que en sus labios duerme el alma de todas las sirenas desaparecidas de sobre los arrecifes del mar. Su larga melena tumultuosa es como hecha de rayos peinados por la tempestad. Sus ojos, unos bellos ojos ceñadores con ternura de mujer, parecen hechos de la agonía de muchos soles y la tristeza de todos los crepúsculos que mueren sobre el mar. Aquellos dos tiberiades de melancolía son bien hechos para que en ellos bogue la barca sin timón de aquel pescador de ensueños. Hay en la figura moral y material del tribuno argentino no algo sino mucho de similar con el tribuno esenio en cuya boca se abrió el rosal fulgurente de todas las misericordias. Porque esa es el alma de Alfredo Palacios, un alma de redentor en perpetua nostalgia de la cruz. El gesto duple de esos brazos es el cerrarse para abrazar la humanidad o extenderse sobre el madero y misericorde para morir por ella. Yo no he visto un tipo más completo de apóstol redentor que el de este tribuno soñador, capaz de todos los gestos, menos del gesto de huir, y dispuesto a causa de eso a ensayar siempre el gesto generoso de morir. No hay en el corazón de este apóstol poeta inagotable de ternuras un solo átomo de aquella crueldad bárbara que vibró en la playa de Guijarros, que fue el alma árida y pérfida de Pablo el apóstata, aquel criado de Gamaliel, que deshonró la sombra de Jesús con solo hacer el gesto de seguirla. Todo en él es betanismo suave, y bien podría decirse que bajo las alas de sus palabras no saben abrirse sino las rosas de la piedad florecidas en los jardines de Jericó. Esa bondad, aún siendo luminosa, es la que ha proyectado sobre su vida la sombra de todas sus derrotas. ¿Cómo todos los grandes hombres ha sido el vencido de sí mismo? Ha sido el hombre de partido, y hay dos cosas que los partidos no perdonan: la virtud y el genio. La virtud es estorbosa a los partidos y no la toleran ni en calidad de ensayo. Mirabé, que fue grande en todo, hasta en sus faltas, fue a ellas que debió sus triunfos. La Francia le perdonó sus vicios y fue a ellos que unció el carro de las victorias como a una cuadriga de corceles piafantes. Inmediatamente que ensayó ser virtuoso, fracasó. Los partidos no le perdonaron esa actitud, sus vicios eran su fuerza. Cuando quiso apostatar de ellos, hizo traición a su fortuna y degolló su genio. La muerte se encargó de violar la única virtud que le quedaba, la de vivir, y derribó con su beso esa cabeza tan digna de ser cortada por el hacha del verdugo. Al alma de los partidos es el miedo, un miedo loco a toda superioridad. La hoz igualitaria de Tarquino está siempre más o menos visible en las horas de los partidos. Un partido no acepta a un jefe sino cuando lo cree marcadamente inferior a la colectividad. Es para dominarlo que hace el gesto de obedecerlo. Es por eso que los hombres mediocres llegan a ser los ídolos de los partidos. Esclavos coronados que pagan con sonrisas los azotes que reciben, besan con fricción las plantas que acaban de posarse en sus asentaderas y se ponen de rodillas ante aquellos que pretenden dominar para recibir de esas manos que acaban de abofetearlo la corona de su irrisoria soberanía. Asnos de noria que terminan por querer su trono, las ruedas y las arcaduces de la máquina a que están uncidos y acaban por declararse soberanos de su propia esclavitud. Los partidos no suman nunca las virtudes de los hombres que los componen sino sus vicios. Por eso el alma de los partidos es la ingratitud. Los partidos perdonan todo menos el servicio que se les presta. La ingratitud es la piedra druídica en la cual los partidos sacrifican a los jefes que los han honrado con su virtud y los han salvado con su genio. Quien dice partido dice multitud, y quien dice multitud dice rebaño. El cuello del rebaño atrae el yugo, el imán atrae el rayo. El rebaño de la bestia puede perdonar la mano que rompe su yugo, el rebaño de los hombres no. Rebelándose a besarla, se encarga de morderla. Cuando no da a sus nuevos amos la misión de cortar el puño libertador. Si el alma de los partidos es la mediocridad, la talla de un jefe de partido ha de ser obligatoriamente la de un hombre mediocre. ¿Cómo un hombre superior como Alfredo Palacios pudo aceptar y ejercer la jefatura de su partido? Porque Alfredo Palacios es un romántico. En él priman los latidos de su corazón por sobre las vibraciones de su cerebro. Alfredo Palacios es un temperamento de héroe, y en él, como en todos los héroes, el corazón, la entraña miserable, priva a veces sobre el cerebro, la víscera formidable, y levanta en el horizonte sus espejismos turbadores, fingiendo un camino de victorias allí donde no hay sino el sendero triste de todas las derrotas. Y Alfredo Palacio fue víctima de los mirajes de su corazón. La realidad se encargó de despertarlo en pleno ensueño. El rayo de Damasco demostró la esterilidad del desierto jigarroso por el cual cabalgaba en el rocinante trémulo de su ilusión. El Partido Socialista Argentino, del cual era jefe, se encargó de probarle que había socializado todo, hasta la ingratitud, y en nombre de ella no le perdonaba nada, ni su valor. Prohibido el duelo en los estatutos de ese partido, él puso al valor indomable de su jefe ese dilema: no batirse o dimitir. Y Alfredo Palacios dimitió para batirse, y no sólo renunció a la jefatura de su partido, sino su acta de diputado, y la rompió en pedazos sobre la cabeza de aquellos que se la habían dado. Fatigado de vencer sus adversarios, se retiró vencido por sus partidarios. Entró bajo su tienda como Aquiles bajo la suya, llevando consigo el escudo invulnerable en el cual las águilas de todas las victorias habían trazado curvas con sus alas y escrito dísticos con sus garras. Salvó su escudo virgen de derrotas, en cuyos cuarteles orgullosos los búhos del desastre no depusieron jamás su fierro detronador y profanador. De todo esto hablamos melancólicamente esta noche, que me invitó a cenar en el restaurante apacible y retirado, donde, como en una playa quieta, los ruidos de la gran ciudad se apagaban y mogaban y morían, como los rumores de un mar contra los farallones de una costa muy lejana, que la vorágine de la noche tragaba silenciosa. Sonreía amablemente, creyendo tal vez paradojas mis decires, cuando yo enunciaba postulados sobre ciertas verdades que la amarga experiencia de la vida ha ido aglomerando en mi corazón hasta hacerla florecer en mis labios desencantados. Los conductores de almas, decía yo, los decidores del verbo libertador, es decir, los apóstoles, jefes espirituales de multitudes o de pueblos, no deben mezclarse a ellos, sino estar fuera de ellos y por encima de ellos, flotar sobre ellos como la columna de fuego sobre los hebreos peregrinos en el desierto, conducirlos sin aspirar a seducirlos, sin dignarse a dominarlos. Un apóstol que se hace jefe del partido será un pastor de lobos devorado con su rebaño. Para un hombre libre, la autoridad ejercida no envilece aún más que la autoridad sufrida. Comandar es más vil que obedecer. Un pensador que se hace jefe de un partido no logra dar a este su pensamiento y tendrá siempre el dolor de verlo mutilado por la pandilla. Confundirse es fundirse en el corazón de los partidos, alumbrar es arder, y los partidos tienen miedo de la llama. Si la columna de fuego que flotaba sobre los hebreos se hubiese mezclado a ellos, los habría ardido y no los habría conducido. Habría hecho de aquel pueblo un puñado de cenizas mezclado a las arenas del desierto. La patria del apóstol es la soledad. Todo apóstol muere como Moisés sobre la montaña inclemente a vista de la tierra prometida, de rodillas ante su sueño irrealizado, con los brazos tendidos hacia el fantasma de su visión que no se condensa nunca y no toma forma jamás. El mar rojo que se abre ante los pueblos se cierra ante el apóstol. No lo escolta con sus olas, ni lo sepulta en ellas. Y cuando yo decía estas cosas, Palacio callaba melancólicamente, como si persiguiese una fuga de ensueños desvanecidos ante él con el candor de un vuelo de palomas. Y hacía el cortés gesto de aprobar, caminando de un lado mío, acompañándome gentilmente, hasta el lado en el cual regresamos a pie, en la noche magnífica, por las calles más céntricas de la ciudad tumultuosa y luminosa, en cuyas aceras las gentes estacionadas se volvían para mirarlo, y todas señalaban con cariño su extraña figura de mosquetero, cuyo chambergo, de anchas alas, levantadas hacia adelante, dejaba ver una faz pálida, de árabe levantino, con los bigotes impresionantes en forma kaiseriana, a los cuales, hacia Marco, la luenga melena negra cayéndole a los lados del rostro en actitud nazarena. Las mujeres lo devoraban con los ojos siguiéndolo mentalmente en las huellas de aquel dominador de multitudes en el cual ellas sabían también un raptor de almas al que recientes historias de amor hacían doblemente sugestivo. Sin duda él está habituado a este homenaje acariciador de las miradas al cual se finge indiferente y sólo al paso por las puertas de un teatro o de un café se tocaba disimuladamente el bolsillo en que llevaría su revólver, como si acariciase un bulldog dormido al cual hubiese confiado la guarda de su persona. Se atravesaba una época turbada en la ciudad convulsa, y el gran tribuno sabía lo que la reacción conservadora, ahora triunfante, daría por apagar sobre sus labios el buquet de fuego de sus verdades radiosas. Y ya en el hotel, al despedirnos, me sentí feliz de estrechar aquella mano de Graco vencido, que después de haber marcado obstinadamente a un pueblo el camino de la libertad, cae desalentado y vencido sobre las rosas de su elocuencia, como la garra de un león mordido por su áspid. ¡Cómo es bello el pedestal de ciertas derrotas que se alzan mil codos más alto que el pedestal de la victoria inmerecida! Entre el himno mudo de aquellos que van a morir, aplastados por el peso del ídolo que derrumbaron, que no se digna vengarse, y ahora caído en el polvo del combate es un sol vencido que unce a su carro volcado el séquito de todas las auroras. Prometeo sobre su roca, con su coro de oceánidas, amantes, que le cantan suavemente, suavemente, tiernamente, el himno de las victorias futuras, de las victorias de la libertad, que yo aplaudo desde ahora furiosamente. Mi viaje a la Argentina. José María Vargas Vila, escritor colombiano. He ahí una amable sorpresa. Pedro César Dominici, que llega a verme. La ausencia es siempre una forma de muerte, y ver alzarse ante nosotros ciertos seres, hace largo tiempo desaparecido de ante nuestros ojos, ya que no sepultados por el olvido en nuestro corazón, es ver aparecer épocas de nuestra vida ya remotas, como una isla surgida de súbito del corazón tumultuoso del océano. 18 años de ausencia sirven de cortejo a este doble amigo que viene a mí por el poder de la vocación, haciendo nimbo a la fuerte cabeza leonina del gran escritor, hace ya largo tiempo extraviado en los dédalos desencantos de la diplomacia. En París, el París apacible, opiatizante, del Banlieue, suntuoso y apacible de Passy, donde hoy residía entonces con sus largas avenidas bordeadas de árboles silentes que semejan ríos ignorados en la quietud de una selva para una cita de amor, y las soledades cuasi campesinas de las cercanías de la urbe, donde él albergaba sus tristezas en la única compañía de una grata negra cuya felina fidelidad era la sola que le quedaba. Son los que surgen ante mí evocados por el poder de la ensoñación. Pero no es París el marco que sienta bien para encuadrar la figura romántica de Pedro César Dominici. Es Roma, en su decoración de montículos de palacio, de arcos y de fuentes, y su atmósfera de calmas sagradas y de pausados silencios, la más apta para marginar la figura desdeñosa y soñadora de este gran poeta, que no se dignó escribir versos, pero dio a su prosa las más raras y elegantes musicalidades dignas de las prosas apolíneas de Danuncio. El alma de Pedro César Dominici es un alma romana nacida para la contemplación a la sombra de los mármoles augustos, festonado de siglos, meditando a las orillas del Tíber, en cuyas olas blondas, cauda de un astro, parece reflejarse aún la sombra de los césares vencedores y flotar los cadáveres de los césares vencidos, y viendo morir los soles tras de las cimas de las Sabinas, empurpurando el azul del cielo como la sangre de los adolescentes degollados por Tiberio. Fue en Roma que Pedro César Dominici escribió sus más bellos libros y fue allí que dejó errar su tristeza voluptuosa por sobre esa selva de mármoles sagrados, dejándola sollozar libremente sentada sobre los zócalos vacíos de los dioses difuntos. Gozar de soledad es un arte de los espíritus superiores, y Pedro César Dominici agotó ese arte, devorando el alma de la soledad en los labios de piedra que Roma le ofrenda. Su ausencia de Roma no fue un divorcio con su musa, pero sí fue un largo enlutecimiento de ella, un prolongado silencio de las músicas de su corazón. París mismo no logró darle su alma. Dominici escribió bellos libros desde París, pero vuelto los ojos hacia Roma, para buscar el alma de Roma y hacer cantar el genio de Roma a las orillas del Sena, cerca a los lienzos y a los mármoles romanos que la conquista arrancó de las extrañas de Roma despedazadas por ella. El alma de Roma ha seguido a Dominici por todas partes, obsesionándolo con su sombra, como si volviese su corazón en los vagos sendales de un crepúsculo inquietante. Uno de esos crepúsculos amatistas que parecen bajar de los montes albanos con el vuelo lento de un águila, escapada de un gonfalón prelaticio para ir a apagar su sed en el verdor opaco de las lagunas pontinas y morir asfixiada por sus miasmas. El diplomático no ha logrado matar el poeta en Dominici, pero lo ha hecho enmudecer. Su estro quedó prisionero en Roma, y lo que hoy canta en él es la nostalgia de Roma, pájaro escapado de la selva de pórfidos divinos, buscando en vano un jardín de admiración donde abrir sus almas de armonía y desgranar el tesoro de sus líricos cantares. Su estro fue prisionero en las brumas de Londres. Ahora es desterrado de las riberas del Plata. A donde quiera que Dominici vaya, es un proscrito de Roma. Ministro en Londres, era una especie de Danuncio prisionero de la niebla y del spleen. ¿Aquí? ¡Aquí! Es Ovidio entre los sármatas. Él no lo dice, pero se adivina en la bruma nostálgica de sus ojos y en la música reminiscente de su voz, que se siente desterrado de la ciudad eterna y como el poeta castigado por Augusto sería capaz de escribir los tristes, si no desde la mísera Tomis, dejando errar la mirada desde las soledades del Ponto Euxino a las áridas estepas de Dubucha, y si dejando vagar las suyas desde el estuario de Plata al lánguido ondulamiento de la pampa solitaria. Yantamos juntos en mi mesa, en el hotel, y platicamos juntos vagando con nuestras almas a lo largo de las avenidas del recuerdo, que son en el largo río de la memoria como remansos apacibles donde la muerte canta. Tumbas de amigos ornan ese sendero y parecen hacernos señas desde las playas para mí, ya muy cercanas de la eternidad. Dejamos el comedor y digo adiós a esa compañía tan amable y para mí verdaderamente amiga, y entro al salón, que es mi jaula de exhibición, para entregarme a los periodistas y a los cronistas y a los deportistas o reporteristas. ¡Oh, las playas divinas del silencio, amigo! ¿Cuántas perfilarán de nuevo ante la inquietud de mi barca peregrina el esplendor de sus arenas de oro? Y el fantasma de mí mismo de rodillas en esa playa de claridades, bañada de azul, esperándome para estrecharme sobre su corazón. El encuentro consigo mismo, volver a hablar su yo, la esencia de su yo, sereno como un dios que duerme bajo el beso de los falenos de oro, volver a hallar su propia alma, disipada al contacto con el alma de los otros, Es alma profanadora y voraz que quiere apurar la nuestra, bebiéndola en la fuente de nuestras palabras y aspira a agotarla. Como un buitre sediento inclinado sobre el dintel de un pozo muy profundo en el cual reina la noche. El pozo de las nieblas. Irrelevante, inagotable, capaz de hacer temblar las palas de un buitre sin apagar su sed. Toda misericordia es una cobardía. Y esta de dar nuestras almas a los otros es la más vil de todas. La más inútil. La más estéril. Enero. Un pobre cómico que sin duda era un cómico pobre se ha arrojado hoy desde la más alta de una torre en el pasaje de esta ciudad y se ha hecho polvo. Ante su masa inerte, algunos diarios de la mañana se dieron a decir que sin duda aquel infeliz había leído los libros míos. Y los de esta tarde aseveran haber hallado en los bolsillos del traje del suicida un ejemplar de Ibis. Es ahí uno de los tantos casos en que la casualidad viene al socorro de la leyenda y la confirma, y la imbecilidad hace de esa leyenda su dogma, estúpido, y por ende, digno de adoración. Sin los dioses y sin los dogmas la humanidad no sabrá qué hacer de su imbecilidad. Y la agotó en adorarlos. Enero. La única emoción que parece hacerse eterna en nosotros es la emoción artística. Cuando todas las otras se han debilitado o han muerto, ésta se aviva, pulge, relampaguea en el fondo de nuestro corazón y de nuestro cerebro con el radiante fulgor de una tormenta canicular. El gesto de los brazos del alma tendidos hacia el infinito es un manto de eterno amor. Las grandes horas de arte son las grandes horas de nuestra vida, las más ardientes y las más vivaces. Yo hago de esas horas en peripato arrobo, a esa muda quietud, hora ambulante, hora estacionario en torno y cerca de la obra maestra que el genio del hombre produjo y la misericordia del destino conserva sobre la luz de la tierra. Los museos fueron mi aula magna. Por largos años de estudio, llegué a familiarizarme con su atmósfera y a penetrar en los secretos de su alma vetusta y solitaria. Las obras maestras llegaron a ser familiares a mi contemplación desde aquellos que la más remota antigüedad ha arrojado sobre las playas del mundo moderno como los restos del naufragio de otros mundos, hasta estos que los modernos siglos han producido emulando sin superar la gloriosa antigüedad. De Atenas a Roma, a París, Madrid, Londres, New York, Bruselas, Florencia, Milán, Nápoles, Venecia, todos me vieron llegar peregrino ante el altar de la belleza de la cual ellos eran templos seculares. Ellos poseyeron mi juventud y mi edad madura y de ahí que ahora apenas sí los frecuento. Solo exposiciones muy resonantes o nuevas pinacotecas me atraen con el esplendor de su alma joven. Por eso hoy entiendo esa nostalgia. Díjeme, ¿a dónde voy? ¿Al Museo Nacional? ¿Al Pabellón de Bellas Artes? He visto ya el elenco de sus obras y veo que nada nuevo pueden ofrecer a las miradas ansiosas de mis ojos, envejecidos en la contemplación de las obras maestras. ¿Copias miserables de obras admirables valen la pena de ser vistas? Ahorro la vista de esa lamentable profanación a mis pupilas, habituadas a sufrir el éxtasis de la admiración ante la belleza inmortal, y resuelvo peripatetizar por calles y por plazas, squares y paseos, en busca del genio nacional del arte nacional para aplaudirlos. Ambulo a mi capricho, sin otro periegeta que mi deseo de encontrar la obra de arte nacional que deba fascinarme, y encuentro un grupo escultórico, marmóreo de figuras hieráticas y de victorias aladas, que al pie reza, homenaje de Francia a la República Argentina, escultor francés, sigo, Plaza del Congreso El Pensador de Rodin, francés, Plaza San Agustín Grupo Admirable, Le Doté, por H. Cordier, francés, monumento a los dos congresos italianos, un monolito que parece hecho de queso fresco, coronado por un caballo que tiene todo el aspecto de una vaca de leche y al pie un globo muy semejante a un queso gruyere, y con esta inscripción: homenaje de Suiza a la República Argentina, escultor suizo-francés. Un arco escueto y rojizo, mala copia del Vespasiano de Roma, monumento de fe púnica, que dice al pie: homenaje de Inglaterra a la República Argentina. Arquitecto inglés, el cadáver de Juan Manuel Rosas se revuelve en su cenotafio y el rugido de la puma hace temblar los arquitrabes del arco. Un muro blanco, deslucido, inelegante, como hecho para contener la represa de un río, con unos búfalos que hacen o parecen buscar el agua ausente, unas figuras de hombres semidesnudos, como gimnastas prontos a tomar un baño, y con una leyenda al pie que dice: homenaje de Alemania a la República Argentina. Arquitecto, y llamemos tal al autor de este proyecto de abrevadero alemán, Plaza del General San Martín, el famoso grupo escultórico, Sagunto, especie de cópula brutal del heroísmo violado por la muerte, original de Querol español. Monumento jactancioso del arte desmesurado, bajos relieves titanescos y lujo de figuras monumentales, y al pie la consabida leyenda: homenaje de España a la República Argentina. Plaza de Rodríguez Peña, La Aurore, grupo escultórico admirable, desnudeces luminosas, se diría un gineceo a la hora de despertar, cuando las mujeres arrojan de sí las coberturas del lecho y muestran las formas de sus cuerpos en las más sugestivas actitudes. Escultor E. Peyrot, francés. La presencia del arte, del gran arte, ¿dónde está? Ausente como en casi todas las plazas de las ciudades del mundo, excepción hecha de las viejas estatuas que conserva Roma. Basta con la redención artística de Buenos Aires, estos pequeños grupos escultóricos que ella conserva con tanto amor. Es escultura monumental, pero no es suya. Son homenajes que el mal gusto oficial de las naciones europeas le han obsequiado para que no quede a ese respecto por debajo de las mejores plazas y países de ella. Están plagadas de estatuas de una inverosímil vulgaridad burguesa, de grupos y de figuras que hacen pensar cuánto el arte de la escultura ha retrocedido desde aquellos tiempos gloriosos en que aparecieron la Yacasta moribunda de Silanión, el Herido moribundo de Crerillas, el Filoctetes de Protágoras, el Ajax de Timonacios, o no repetir la cita consuetudinaria de Lacón, el Discóbolo de Mirón, o las Niobides de Scopas. A este respecto, Buenos Aires no está más adelante ni más atrás que las capitales europeas, convertidas en capillas de mal gusto, llenas de obras de comande y premios académicos frutos del favor oficial y de una teoría de belleza absolutamente municipal. Lo único de lamentar aquí es la ausencia de obras nacionales del arte argentino hechas por escultores argentinos. Eso me entristece, porque no esperaba encontrar colmado en las artes el vacío que impera en la literatura. Para consolar esa tristeza, me refugio en la naturaleza y voy a pedir a los rosedales de Palermo y a las divinas calmas de la Recoleta una tregua a las angustias de mi corazón. Y me pierdo en sus avenidas amorosas tan suavemente serenas, bajo sus arboledas umbrias, en cuyos senos de topacio parece lactar la noche recién nacida en una cuna de estrellas. En los lagos, las barcas son como lirios flotantes en cuyas corolas pareja de silfos se enamorasen, dando a sus besos una música extraña que muere bajo los follajes de argento. En el corazón del silencio, que semeja el de un amatista tierno en el cual se diluye el alma blanca de los nenúfares que tiemblan al golpe de los remos lejanos. Unos cisnes muy blancos que se dirían hechos de aljóbar se hacen cristalinos en su inmovilidad, y otros, sin duda los más jóvenes, bogan hacia la orilla con lentitud hierática, como buscando amparar sus amores a la sombra de los juncales erectos que crecen en el limo verdoso de las riberas. Uno, el más esbelto, que parece una ánfora de nácar iluminada por un rayo de luna, se detiene ante mí, con sus patas purpúreas, sus alas de plata, su pico rubí, como si fuese tallado en el corazón de un ágata, enigmático, bello, hierático, blanco como una esperanza. El palmípedo avanza en el azul turquino del lago melancólico hecho ya bituminoso y sombrío. Viéndolo así, tan pálido, eucarístico, pienso en los cisnes de Rubén Darío, pájaros simbólicos, pájaros magníficos en su sereno orgullo, y sin embargo tontos y cándidos, como una verdad de perogrullo. Y me alejo de allí pensando por qué Buenos Aires no ha erigido siquiera sea un busto en el silencio de esas arboledas a aquel gran poeta que le fue tan tenazmente fiel y tan servilmente amigo. Y entré a mi hotel triste por aquella ingratitud, pensando cómo es efímero, cómo todos los humos del humo de la adulación, aunque tenga por pebetero el alma de un poeta, lírica y suave, como el alma de Rubén Darío. Enero. Un gran poeta que calla es el eco de una música que cesa. Ella nos obsesiona y nos encanta aún más allá de los límites misteriosos del silencio. Y al entrar de nuevo en el huerto de nuestra soledad, sentimos aún el divino pájaro que canta posado en las arboledas del recuerdo. Eso pienso ahora que Ricardo Rojas acaba de partir después de haberme hecho una amable visita. Y sigo con los ojos del alma la estela de su pensamiento luminoso. Ricardo Rojas es la cima única, descollando, iniesta y solitaria sobre la pampa estéril, desnuda de follajes. En la encina gigantesca, dominado con su enorme corpulencia, el predio de arbustos raquíticos que la rodean, celosos de su grandeza y rebeldes al patrocinio de sus ramas. Ricardo Rojas es el último aeda de una raza que se extingue, el último cantor de una patria que muere. En Ricardo Rojas culmina y termina la tragedia de la agonía y la muerte de una raza. Es el último representativo de una estirpe literaria que culminó en Faustino Sarmiento y ha venido languideciendo hasta tener ahora en él esta extraña resurrección fulgurante, esta extraña floración de rosas en duelo con la belleza majestuosa y rara de todo lo que va a morir. De Sarmiento a Rojas es el meandro estéril poblado de lagartos fugitivos haciendo brillar al sol sus escamas multicolores. El espanto infecto reflejando en el espejismo morboso de sus olas la soledad de ciertas antes gloriosas y ahora enlutecidos por la muerte de todas las constelaciones. Sarmiento a un lado del estero infecundo, Rojas al otro, y sobre sus dos cabezas, que son dos sus tentáculos de gloria, apoyado los extremos del arco iris, que las refracciones de un sol ahora distinto, difunto, y la emanación del lago encantado, hace irisar en trémulos mirajes sobre la pensatez de esas aguas fétidas, ahora en inanición. Basta ver los grandes ojos soñadores de Ricardo Rojas para comprender que ellos son dos estuarios de dolor, el dolor de una raza que muere y de la cual él es el último poeta. Para estas generaciones de almas nómadas, ajenas a toda tradición vernácula, algunas viajeras traídas por las olas de la emigración, Leopoldo Lugones, con su musa Otentota, vestida de bailarina parisiense, es un poeta. Este Homero de cabaret, apto para escribir la Ilíada de estas razas adventicias venidas de las galeras del hombre a conquistar las tierras próvidas de plata, es bien digno de la admiración de los hijos y nietos de esos mendigos transhumantes que hallan en él el buhonero literario vendedor de baratijas al alcance de su mentalidad. Pero para las almas americanas, para el pensamiento americano, es Ricardo Rojas el primero y único poeta de la hora actual en las riberas del Plata. Es la finca sepultada a medias por las arenas de la playa y la de la pampa, pero cuya cabeza y cuyos hombros libres tienen la altura mayor que una montaña que sirviera para reposorio de los últimos leones escapados de la selva ardida y de las últimas águilas en busca de una cima sobre la cual posar el vuelo fatigado. Cualquiera que sean las actitudes que ensaya este pensador profundo y este prosista inimitable, la personalidad que destaca en él es su personalidad inconfundible de poeta. Su prosa, rica de un ritmo vigoroso y suave, lleva en sí la poderosa musicalidad de un gran río, escuchado en la noche atenta y pensativa. Es un Orinoco de bellezas líricas, llevando el caudal de sus ondas armoniosas hacia el sereno mar de la belleza, no para morir en él, sino para vivir en él, y hacerlo cantar divinamente. Paisajes orientales ilimitados bajo los cielos, de vastitudes clarísimas y horizontes de eternidad. El genio lírico flotando como una atmósfera sobre el cristal de aquella prosa tersa, pero absolutamente viril, y a veces furente como los ojos de un león enamorado que siente celos. Cristal hecho para retratar todas las tormentas del cielo y todas las bellezas de la tierra, en cuyo seno moribundo el sol celebra sus nupcias misteriosas con la profundidad. Pensador de altos vuelos, pero eminentemente raizal, él representa todo el pensamiento de nuestra América con su autoctonía, algo selvático aún, y un persistente olor de montañas vírgenes y una constante visión del drama heroico, lidiado por el furor de la raza virgen, cerca al rumor clamoroso de los ríos primitivos y de los mares celosos de la doncellez de sus olas, no profanadas aún por la quilla de las naves. Porque Ricardo Rojas es el alma de la raza, de toda nuestra raza aborigen y heroica, el hombre que ha absorbido civilización y no ha sido absorbido por ella, que cabalga en los lomos de la conquista sin dejarse pisotear por los cascos de los caballos conquistadores. El pensamiento americano y la literatura americana no tienen hoy un pensador y un escritor más genuinamente representativo de ellos que Ricardo Rojas. Él es todo el esplendor y todo el orgullo de nuestra raza en el momento intelectual en el cual vivimos. Nuestro continente podría ser sumergido y tragado por las olas, pero si Ricardo Rojas se salvara, toda nuestra cultura, toda nuestra poesía y todo nuestro pensamiento se habría salvado en él y con él. Profesor de dignidad en esta época de abajamientos, apóstol de libertad en estos días de servidumbre, sacerdote de la belleza en esta hora de la vulgaridad, paladín del arte en este instante misérrimo en que el mundo marcha de espaldas a él. La personalidad de Ricardo Rojas se agiganta en la soledad y tiene la grandeza descomunal de un escollo en torno del cual la mar se hubiese secado. ¿Tiene la América conciencia de esta grandeza solitaria de la cual la magia de su vibración llega apenas a las lejanas playas sollozantes de nuestro hemisferio? ¿Sabe la juventud de nuestro continente algo de este pensador, aún joven, fuerte y meditativo, que pudiera servir de modelo a un Rodin que quisiese esculpir la estatua del pensamiento americano en un fragmento de roca virgen de las montañas andinas? ¿Qué saben los jóvenes prosadores de nuestra América, para las cuales todo el secreto de la prosa está encerrado en la tumba de Rodó? Que pasen, digo, de este prosador singularísimo y original, como uno de cuyos periódicos oratorios tiene la musicalidad de una estrofa heroica y produce el sonido del escudo de un guerrero aequeo, tocado por la lanza de Aquiles. ¿Qué saben de este poeta inconmensurable que es Ricardo Rojas, nuestros jóvenes poetas de hoy, que viven repitiendo las estrofas bilingües de ciertos versificadores, característica de los poetas franceses, carteristas de los poetas franceses que han pillado los bolsillos de todos los bardos galos, desde la miseria de Verlaine hasta la opulencia de Renoir, sin respetar la bolsa perfumada de la condensa de Noailles, ni el acervo lírico de Gérard Durville. Bien poco, cervatillos asustados que tienen temor de acercarse a beber en las ondas del Amazonas. Llaman las fuentes cuasi exhaustas donde ven retratados la mansedumbre de sus pupilas y el temblor cuasi febril de sus miembros azorados. Y sin embargo, es en las prosas y los discursos y los versos de Ricardo Rojas que la juventud de América podría aprender el secreto de la fuerza única a la belleza y la belleza profunda de la idea, unida a la perfección insuperable de la forma y el encanto penetrante de un alma llena de orgullo viril. En el secreto de su prosa, magnífica y triunfal. Enero. La Gaceta del Escarretero a sueldo de la Nación adopta hoy un nuevo gesto al levantar su grillete roto. ¿Sobre mí? No, sobre mis libros. Ha inventado pedir opiniones sobre mis obras a las gentes que aquí se ocupan de la tarea de escribir. Para ese plebiscito de horteras, ha movilizado hasta las reservas de su morralba. Levantando el polvo de las calles con las suelas rotas de sus zapatos, dados al aire y al sol, los fondillos desvencijados y las chaquetas raídas, en perpetuo deshilacharse, la turba hambriada de reporteros de aquel ergástolo, se puso en movimiento con la celeridad que sus vientres ayuno les permitía y la voracidad que la promesa de un mendrugo les despertaba. Azotaron calles y callejuelas, visitaron salones y desvanes, concurrieron a oficinas y cabaret en busca de opiniones contra mis libros y obtuvieron una bien magra ración de ellos. Los grandes escritores, los representativos, como Ricardo Rojas, José Ingenieros, Alfredo Palacios y otros, los pusieron a la puerta batiéndoles los tafanarios con las obras de ellas. Otros se negaron a hablar en frases despectivas para la taifa que los interrogaba. Hasta los bajos fondos de intelectualidad le fueron hostiles. ¿A dónde creéis que por un instinto fraternal esta partida de gamos desorientados fue a dar buscando dónde calmar su arrufamiento? Fueron hacia aquel que ellos creían el primer centro intelectual de Buenos Aires, su casa solariega, el hogar de sus mayores, el asilo de sus maestros, el reino de los pocos escritores que esperan a un turno para entrar a formar parte de la redacción de la Nación de Buenos Aires. El jardín zoológico. Allí, ya en su casa, interrogaron a la más inofensiva de las bestias que la pueblan, la cual, por su mansa acefalía, llena las funciones del director de ese Instituto de Sabios Nacionales y que pone al abigarrado nombre de O'Neill. El apacible cuadrúpedo, momentáneamente hecho un bípedo que estaba furioso por la fuga reciente de un conejo, roedor de gramíneas, distinguido allí con los epítetos de Sousa Reillet y el cólico de su hermano, un onagro, que él mismo había ido a traer recientemente a Patagonia, rosnó contra mis libros de manera tan sonora que sus congéneres temblaron asustados detrás de los alambres y hierros de sus jaulas. Mi literatura no mereció piedad al jumento enfurecido, pero lo que más lo indignaba era la inmoralidad de mis libros. Y cuando de ella hablaba, accionando con el rabo, se azotaba las ancas enflaquecidas, prendidas a las cuales regiones de garrapatas voraces lo succionaban con pasión. Las moscas volaban azoradas enrededor del solípedo locuaz, mientras los monos reían haciendo gambadas al oírlo hablar de moral. A él, a O'Neill, que está acusado ante la Municipalidad de Buenos Aires por cercenarle el seno a las bestias que cuida para consumirlo en su mesa de familia. A él, que fue sorprendido masturbando a un mono detrás de los barrotes de su jaula. Él, teorizaba moral y sacudía sobre mis libros en actitud condenatoria su mano sucia y pesada, glutinosa aún con el semen del antropoide. «¡Es ahí donde ha ido a refugiarse la moral, en un jardín zoológico y en las manos asquerosas de un onán de orangutanes!» Enero. Otro de los requeridos por el reporterismo vagabundo para emitir opinión sobre mis libros ha sido un sainetero ácimo, hacedor de farsas inocuas en las cuales no logra poner su otra sal, la de sus orinas contaminadas de venerio, ese tal que responde al nombre de Bacarexa o algo así, onomatopéyico de flatulencias de una vaca, dijo a los piojos escapados al camastro del director de su diario que él no leía mis libros, pero que su cocinera sí. Eso demuestra una cosa que nadie ignora, a saber que cualquiera cocinera tiene más talento y mayor ilustración que ese sainetero nacido en un conventillo empeñado en escribir para el público los dramas de su familia. Lo que sí no dice esta rata de albañal escapada al empalme de un retrete es si además de su cocinera Melén o no, otras mujeres que le están cercanas a aquellas de las dos casas de Leonocinio que él conoce y con la descripción de las cuales especula. Es seguro que valen más que las farsas insípidas que él da a los escenarios de arrabal, los dramas, las tragedias de su avaricia de empresario de teatros y escritor de mancebías, ocasiona en las farándulas y en los prostíbulos que explota y que describe. Eso es cómico. Oír hablar de la pureza de la lengua a un hombre que, ignorando todas las lenguas, ha logrado hacer fortuna con la suya, amaestrándola como la de un can. Enormemente cómico. Oír hablar de moral a un insensato, a un insecto onopluro, prendido en el pubis de una meretriz. ¿A dónde han ido a refugiarse los apóstoles de la moral? ¿A dónde? Enero. Los roedores de mis libros han perdido los colmillos. La Gaceta del Ergástulo dice hoy que cesa en su información porque ha recibido de la capital y de provincias 1.700 cartas en defensa mía y en favor de mis obras, y no tiene espacio ni voluntad para publicarlas, y no quiere hacerme reclamo y convertirse en agente de mi celebridad. Reason teneatis. Pongo el pie sobre el pedazo de grillete que sacudían sobre mí las manos de aquellos que lo llevaron. Vuelvo con desdén la espalda a la puerta de ese ergástulo que se cierra tras de mí y miro con piedad la chusma cacotimia que va a presentar sus cheques a la empresa que los paga. Cheques que si no estuviera aquí no serían pagados. Feliz de esa limosna que les hago, me limpio la mano, húmeda aún de la baba de sus hocicos, y sonrío ante la desbandada de la trailla que va en busca de otro hueso que roer. Enero. Sigue el pájaro canoro regalándome el tesoro de su voz de oro. Prisionera en la caja telefónica sigue la suave música, la divina melodía haciéndome feliz cada día. Maestro, ¿cómo pasó usted la noche? Y a veces, ayer lo vi en coche en Palermo. ¿Está usted enfermo? Tenía usted el aire muy fatigado. Cuídese, amado maestro. Y otras iguales ternuras liliales, dichas con suave acento, como el ruido de una hoja en el viento, y luego diariamente el ramo que yo amo tanto y al cual estoy ya habituado, como a la vista de un huésped muy amado. Sus flores llenan mi estancia de perfumes arrobadores, sus blancuras hacen nacer en mí vagas ternuras, y sus bermellones tienden a despertar muertas pasiones. Algo muy débil, muy vago, como la llama cuasi extinta de una zarza que arde y se refleja en la quietud de un lago dormido, en el corazón inerte de la tarde. Algo que implora en el corazón desierto de la noche que llora, Siento una gran angustia cuando el ramo se mustia, y cuando el fámulo lo lleva, lo veo partir con emoción, y ordeno que lo lleven con respeto, como si llevase un gran secreto de mi corazón. Enero. Está visto que yo no podré extender nunca el silencio en torno mío. Y aun después que yo haya muerto todo hasta el silencio de mi tumba, se hará sonoro. El clamor de mis enemigos llenará esa soledad, y mi sudario será bandera de guerra contra mí. Nada, ni mi cadáver desnudo en el fondo de la tierra, desarmará las pasiones que inspiro. Eso pienso viendo que hace 24 días que estoy en Buenos Aires y parece que acabo de llegar, según la persistencia y la resonancia con que la prensa continúa en ocuparse de mí. Mis menores acciones, mis menores gestos, mis menores palabras son referidas, comentadas, exageradas con lujo de detalles y de ornamentación. Continúan las diarias peregrinaciones de diaristas, escritores, diplomáticos, discípulos y admiradores para verme, conocerme y escucharme. No se recuerda aquí de otro escritor que haya durado tanto tiempo en el candelero, según el donoso decir de un diario bonaerense. Ellos se lo explican diciendo que son mis intemperancias de lenguaje y mis diatribas contra la tierra que me hospeda las que ocasionan esa tensión de espíritu público y esa fija atención a mi persona y a mis palabras. Eso estaría bien tratándose de mis adversarios y de los mercenarios a sueldo de ellos, pero ¿y mis amigos? ¿Y los centenares de gentes que me visitan y me siguen por todas partes? ¿Y mis lectores y lectoras apasionados de los cuales recibo diariamente centenares de cartas y tarjetas? ¿Y esa legión de jóvenes que se dicen mis discípulos y tienen el raro valor de defenderme? Justamente hoy ha salido a la luz en Buenos Aires, está en todas las librerías, lo vociferan por las calles y ha llegado a mis manos, galantemente enviado por su autor, el joven escritor Victorio Luis Beseiro, un libro lujosamente impreso, ornado con un retrato mío y que lleva por título Un hombre libre, Vargas Vila, su vida y sus obras. Si yo buscara algún refugio contra la intemperie de las pasiones o un consuelo contra las injusticias de los hombres, la mayoría de los diarios de Buenos Aires y la aparición de este libro bastarían para brindárselo. Felizmente yo no huyo a las tempestades que desencadeno ni me quejo del furor de los elementos que provoco. Gozo en desafiarlos y en vencerlos, pero no soy insensible a los homenajes que se me tributan ni a las defensas que me hacen. Este libro, de que ahora hablo, es uno de los más bellos gestos mentales que se hayan esbozado en defensa de mi nombre y de mi obra. Su autor, Victorio Luis Beseiro, tiene el orgullo de haber permanecido no solo fuera de la conjura de la nación y de los mercenarios de Lugones contra mí, sino el de haberse colocado frente a ella con ese grupo de espíritus independientes que ha tomado mi defensa contra el mendruguismo estipendioso y el sansculotismo iconoclasta que soñaba en arder mi gloria con los hachones de la insolencia desprovista de talento. La juventud de mi inteligencia, que aún sabe defenderse, ha servido enormemente a la inteligencia de esta juventud que me defiende. Vale la pena de ser atacado con tanto encono para tener el honor de ser defendido con tanto brío. Yo no estoy aún sentado a la orilla de mi tumba como Lázaro, ni vencido como Job, ofreciendo al sol y a Jehová los gusanos de mi resignación. No, yo estoy aún de pie fuerte y joven como David, sacudiendo al aire mi honda, teniendo por diaria recompensa de mis luchas el cadáver de un Goliat ligero para mis hombros.